give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole,
ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
Arratsa León, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a un nuevo programa de motor, más motor aquí en Onda Vasca con Javi Alonso. Javi, Arratsa León.
Arratsa León, Ángel.
Hoy tenemos además un programa muy interesante. Se suele decir que el orden de los productos no altera, o el orden
de los factores
no altera el producto. Siempre hablamos, empezamos con coches y luego motos, hoy al revés.
Vamos quitando ruedas, hoy vamos poniendo. Empezamos con dos y ponemos otras dos luego.
Bueno,
y
cuidado, vamos a hablar de motos, incluso pueden tener tres ruedas, ¿eh?
Sí, sí,
no
de tres.
No sé si cuatro, pero tres sí, ¿eh?
De tres fijo. Y seguro que vamos a ver más de una en el evento que vamos a hablar.
Vamos a hablar del Harley Eguna, el día de la Harley en Sodupe, que se va a hacer después de dos años que hemos estado de parón por culpa de la pandemia, por culpa de todo esto que ha pasado. Lo vamos a hacer con Chema Lanzagorta, que es el presidente de Harley Davidson Euskal Herria, y con Julen Ruiz, que es también de este club, a ver si quiere hablar. Julen, le vamos a sacar alguna cosita a Julen también, ¿no?
Algo le sacaremos.
Esto en cuanto a motos. También tenemos a Alberto Barañano. Alberto, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Que también controlas el tema de las Harley.
También algo, sí, porque he tenido tres custom. O sea que yo he tenido de todo.
Has tenido de todo, madre mía, sí. Puede hablar de todo. Y luego hablaremos de coches. Vamos a hablar del Rally de Guernica, que va a cumplir la 19ª edición. Vamos a hablar con John
Ugaldebere,
que es miembro de la organización del Guernica Racing, el Cartea, que es quien organiza este rally y que es uno de los rallies importantes, ¿verdad? Que se van a disfrutar.
Sí, es una cita que no falla, no ha fallado nunca de momento, todas las ediciones se han ido haciendo correlativamente y es una cita obligada, no cabe duda de que es de los pocos rallies, porque normalmente son rally sprint, ¿no?
Bueno, pues todo esto a partir de ya aquí en Onda Vasca, más motor.
Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life to race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Mira, además esta música viene muy bien para hablar de motos, lo Motel Crew, nuestra canción. Alberto, tú que también quieres, luego hablaremos de tu faceta de cantante, de frontman, de grupos. Viene bien esta música, ¿no?
Por supuesto, Motley Crew es una banda rockera y además motera también.
Como si pusiéramos Judas Priest, también sacan motos en los
también
festivales.
Es que además Tommy Lee, el batería de Motley Crew, es muy, muy motero, además.
Bueno, este vídeo original salen todos con motos. Chopper, o no sé cómo se llamarán, pero salen todos en el vídeo con este tipo de motos.
Así es, así es.
Cierto, en el vídeo original, el original. Sí. Bueno, hablamos del Harley Eguna, que va a disputar, a desarrollarse en Sodupe. Después de dos ediciones, comentaba Javi, en las que no se han disputado por tema de la pandemia, me imagino, ahora nos lo dirá el presidente del Harley Davidson Euskal Herria, Chema Lanzagorta, si con más ilusión, si con más ganas, si con más fuerza.
Hombre, me imagino que tal como está transcurriendo todo este año, la gente tiene ganas de todo. O sea, es igual, haces una carrera a lagartijas y está petado. O sea, que me imagino que el Harley Eguna, que ya de por sí era un evento al cual siempre la gente iba, este año va a ser lo más de lo más, o por lo menos eso espera el organizador y el pueblo, la zona, porque no cabe duda de que es un evento muy bonito.
Yo fui una, antes de la pandemia, evidentemente, porque la pandemia no ha habido, no prueba o cita con este Harley Eguna, y me quedé alucinado con la, bueno, el pabellón que se montó para la exposición de las motos, que luego hablaremos, que era un concurso, con el ambiente que había, con esas carpas de merchandising, con toda la gente aparcando las motos en los laterales de la carretera. Es decir, que el ambiente era estupendo. Además, el tiempo acompañó.
Sí, sí. Chema, un año, si no recuerdo mal.
Bueno, presentamos. Chema Lanzagorta.
Chema Lanzagorta y Julen Ruiz, que está aquí también.
Julen, Arratsaldeón.
Buenas tardes.
Venga, ya he dicho algo.
Chema,
dime.
Un año, yo creo que se contabilizaron más de 1,000 motos.
Bastante más, sí. Lo que pasa es que es muy difícil controlarlas, porque la gente no, se quedan paradas, pero
unos van, otros vienen.
Se mueve mucho, pues salen, vienen. Sí, sí, pero sí.
Estamos hablando de 1,000 motos, ¿eh? O sea,
además hay gente que se inscribe para la concentración, para las rutas, pero claro, luego supongo que habrá mucha gente que es visitante, que va con la moto a ver las motos y tal, que no se, no aparece en la en, digamos en la contabilizado como asistente, pero que realmente hay.
No, no, en las inscripciones hay mucha gente que no aparece, pero vienen a ver la exposición de motos, vienen a ver el concurso, luego vienen a ver la entrega de premios. Sí.
Y vaya por delante que se puede ir con cualquier moto a verlo. Yo fui con una Ducati, no fui con una Harley.
Yo voy a ir con una Vespino.
Yo tengo una Vespino.
A ver si llegas.
Sí, hombre, desde casa allí sí llego, fijo.
Este la lleva en un remolque en el coche y luego se monta en ella y da 20 metros, ya está.
Aparca el coche en Zalla y luego llega.
Oye, está tengo abierta aquí a todo tipo de motos, ¿eh? La concentración.
Claro, claro.
Ah, ¿y la ruta que hagáis también a cualquier tipo de motos?
Sí, 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 a todo tipo.
Yo pensaba que no, que había que manejarle. No. Ah, fíjate, estaba equivocado en eso.
No, no, la ruta la hacemos sobre las 10 de la mañana, 10 y media se sale de Sodupe. Este año vamos a ir a la fundición de esta de
el Pobal, en Galdames. Sí. Juego, sí. Tener cuidado,
no,
que
la
no
van a poner en marcha para que la gente la vea, para los que vayan allí, que la vean cómo funcionaba hace años. Y luego de ahí vamos a ir a Balmaseda.
Oye, por cierto, Chema, tengo aquí la chuleta, vigésimo aniversario desde su inicio en Sestao, sí. Pasó luego a Bilbao, Durango, Balmaseda, antes de llegar a...
Sestao lo hacía, no lo hacíamos nosotros, Sestao lo hacía José Luis.
Pero está dentro de estas ediciones.
Sí, está,
¿no?
sí.
Muchos años ya.
Sí, muchos años ya, sí. Sí, llevamos... El club tiene 20 años, hacemos este año hacemos el 20 aniversario. Sí, y hemos hecho, nosotros hemos hecho en Bilbao, en Balmaseda.
¿Se va a quedar aquí ya como Durango, sede? Y... ¿O tenéis previsto moverlo para otros sitios?
No, tenemos firmado por 4 años con el ayuntamiento de
Güeñes.
De Güeñes. Sí.
Al final, Chema, el programa es muy extenso. Empezamos el viernes. El viernes normalmente suele ser la inauguración a media tarde.
Sí.
La inauguración se suele hacer porque, además de la concentración de Harley, todos los oyentes tienen que saber que se celebra el Campeonato de España de customizadores. Eso es. Sí, que son motos...
Constructores y customizadores.
Eso es, constructores y que hay gente que construye la moto desde cero.
Desde cero.
Es más, algún año yo sé que han traído alguna moto que estaba prácticamente en esqueleto para que la gente fuese viendo de cómo empieza y dónde acaba,
sí,
¿no?
Sí, sí, así se explicaba además cómo iba el proceso de gente que quiere la moto a medida. Y entonces, oye, pues ¿cómo la quieres? Pues la quiero así, así, así. Y el...
Sí, sí, todo el...
Este se la hace como...
A la carta, que se dice.
Sí, eso es,
sí. A la carta. El motor, que es un motor Harley, un motor BMW, un motor...
Sí, sí, sí.
Chema, ¿qué vamos a ver en esta edición?
Pues tenemos, aparte de los constructores de motos que vienen y exponen sus dos últimas creaciones, tenemos el Campeonato de España de customizadores y constructores de motos. Y luego tenemos también el Stuntman, que hace las acrobacias en moto. Que sí, sí. Es
bueno, eso es una pasada.
Un stunt, sí. ¿No?
¿Quién es?
Este
Zamora es,
no me acuerdo, no.
Zamora no. Va con Ducati.
Ricardo Zamora creo que se llama,
porque no,
un año, sí, me acuerdo, bueno, que vino uno que incluso hacía las acrobacias con una Harley.
Una Harley, ese va a venir. Ese es el mismo.
Pues ese con lo que pesa una Harley
es que es increíble cómo
este
maneja.
Lo hace con motos Ducati, sí. Lo hace con la Panigale, con la Monster, pero que son motos
y con
también,
la Street Fighter,
y con la Street Fighter, sí. Pero con una Harley tiene que ser
con una Harley. No, el espectáculo era brutal. Yo me acuerdo que nos quedábamos todos, pero
no saltara sobre gente, ¿no? Porque a ver qué se pone ahí.
Son motos muy largas y eso para levantar la rueda.
Ahí te voy. Tienes una rampa bastante.
Y mucho peso.
Y luego cuando caen. Sí, pues...
Julen, ¿cómo se llama?
No lo encuentro todavía. Pero estoy
¿Estás en ello?
Estoy en ello. Es que no me olvidé el nombre.
Sí. Bueno, es igual, da lo mismo.
Cuando lo encuentres, venga, a dar el nombre.
Una puntualización.
Sí, sí.
Lo del campeonato constructores y customizadores es excelente, pero hay que ver las aerografías que hay, las pinturas, sí. Eso es de llamar la atención.
Sí, son las vistas, ¿verdad?
Muy bonitas, pero muy bonitas.
Hombre, ninguno de los dos sois jueces, pero ¿se puntúa todo eso? El cómo está serigrafiado el depósito,
sí.
Lo largo que es la horquilla, sí. O no es larga. Y luego, ¿se customiza también los motores? ¿Eso puntúa o no puntúa? ¿O el motor no se toca? El motor no se toca.
Por supuesto, yo creo que esas motos tienen que llegar luego a la entrega de premios funcionando, que no es la primera vez que la moto está muy bien, le van a dar al arranque al botón y la moto no arranca, no, y tiene que llegar yo me acuerdo no sé qué año, sí, que el pobre hombre, no sé si es un segundo, un tercero, que no llegaba a la moto al
ni empujando.
La moto tiene que arrancar, tiene que recorrer, es un recorrido que le ponemos, uh-huh, hasta el escenario, y ahí es donde se dan los premios.
Lo que no tiene que estar, Chema, es homologada, o sí tiene que estar homologada. Si quiere circular, evidentemente hay que homologarla, pero para el concurso no tiene por qué.
Casi todas homologadas, ¿eh?
Sí.
Sí. Pero bueno, si no la homologan después, eso, porque esas se hacen para vender, no se hacen para ponerlas en un escaparate.
Eso está claro.
Claro, tiene que hacer un informe un ingeniero, pasar ITV, claro, claro, sí, para poder, sí, matricular. Sí. Sí. Sí.
Al final, todo eso lo vamos a poder ver desde el viernes a la tarde, el sábado todo el día y el domingo a la mañana.
El domingo a la mañana es la entrega de premios.
Eso es.
A partir de la una empiezan a bajar las motos para entregar los premios.
O sea, que eso está en un pabellón que hay cubierto al lado
va a ser igual que la última edición, ¿no?
Sí, entiendo, más o menos
el pabellón es el mismo,
sí, sí, pabellón, sí,
merchandising, etcétera, etcétera,
sí, sí, no, eso sí. Yo no he visto cómo es el plano, pero me imagino, sí, está muy bien, porque lo que tú dices, al final, sin querer, tú mismo te vas encontrando con las cosas y con las zonas, las diferentes zonas donde están aparcadas las motos,
y el ambiente es alucinante. A mí me alucinaba el ambiente que había de la gente que iba a ver esta,
sí, pues
de
este año tenemos además sorpresa y de las gordas.
Luego vamos a la sorpresa. Alberto, para un motero como tú, que no está, iba a decirte, acostumbrado a este tipo de motos, pero sí has tenido este tipo de motos, ¿qué te parece estos eventos?
A mí me parece es una fiesta, y la verdad es que es una ocasión súper especial para, o sea, se junta mucha gente de muchos sitios y coincides con gente con la que normalmente no sueles coincidir en rutas, y se ven, sobre todo en el tema de las motos custom, se ven, pues eso, personalizaciones que ha hecho uno, que ha hecho otro, piezas que, oye, ¿dónde has comprado esto? ¿Dónde has puesto el otro? Porque al final, el tema de las motos custom es que yo creo que es una historia que nunca acaba, porque te compras una moto, la personalizas, y como el tema de los tatuajes,
eso te haces, es como los tatuajes,
y luego otro,
te haces uno y luego van cinco seguidos,
sí,
¿no?
Sí, que al final empiezas, y esto, mira esto, qué bien le vendría a la mía, claro, mira esta estribera,
los cromaos y
mira este, y sí, este sí, escape, y mira por dónde la saca, ojo, y si sacaría yo así a la mía,
eso es,
los manillares, a ver quién le pone más para arriba para que sea más incómodo,
pues vamos, ¿no?
también hay un premio para el que hace, que tiene su moto y la transforma en el garaje.
Ah, sí, claro,
sin ser un profesional. Ah,
sí,
sí. Hay un premio también.
Sí, ya me acuerdo. Un año ganó un chico, sí, de Sopuerta, por cierto, Ivón. Y me acuerdo que la gente decía, joder, pero pues eso es fácil. Sí, pero es que lo ha hecho en su garaje. Con una
con
sierra y con...
Eso es. Que no son profesionales.
Eso es, sí, sí,
con... Oye, Chema, una pregunta con cariño, ¿eh? Hay que estar muy loco para hacer estas transformaciones, porque algunas son... Pff, madre mía. Hay que estar con una mente un poquito diabólica.
Algunos, bueno, pues cada cual tiene sus ideas de montar en una moto.
Yo algunas
tengo,
son difíciles
de montar. Yo la tengo transformada,
¿eh?
También, la mía. Pero bueno.
Pero no tan radical. Yo he visto algunas son muy, muy radicales. Es que vas con los pies súper al fondo, con los brazos ahí, no sé.
Ah, sí, 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 sí.
Pues yo creo que muchas de esas motos yo creo que no son para circular. O sea, son realmente, son motos de exposición.
Para lucir.
Para lucir, para dar un paseíto.
Darte una vuelta por las concentraciones. Son de paseo, ¿eh?
Sí, sí, porque realmente, además son motos que también, hay muchas que son muy bajitas,
sí,
entonces
sí,
es que coges un Baden y rojo.
Ah, mira, ahora que dices lo de bajitas, antes estaba de moda que la rueda trasera fuera muy ancha, muy ancha. Ahora se ha vuelto a que la rueda sea más estrecha. ¿Cómo estará la moda de este tipo de motos?
Hay de todo.
Pero antes hubo una época en la que era muy ancha.
De...
Sí. Y luego pasó a no ser tan ancha. Es muy,
sí, sí, no,
muy
ha habido, pero ha habido una época, como bien dices, que había ruedas que eran bastante más anchas que la de muchos coches, sí, sí, muy potentes.
Yo he visto motos con 300
sí,
de perfil, sí. Y luego, perdón, de achura. Y luego lo que tú dices es cierto, que ha vuelto ahora mismo a la rueda más finita. Yo creo que en un rollo, volviendo al tema old school de las Harley iniciales, sí, y las Indian iniciales, que eran como bicicletas, como motor realmente, sí, eran muy pequeñitas, sí, y tenían ruedas pequeñitas. Yo creo que el rollo Café Racer también, que se vuelve un poquito a lo clásico, a lo antiguo, ¿no? Porque al final el tema de las ruedas anchas es un tema más que 70,
estético,
más,
¿no?
Más de los 80.
Más marketing, sí, estético, sí, llamar, sí, la atención, sí, modificar, y dice, va, sí, pues yo la tengo más grande, ¿no? Lo típico de
bueno, eso. Bueno, vamos a ir por el camino de la moto, déjalo. Deja eso.
La rueda, Ángel.
Ah, la rueda, vale. Si empezamos así, nos ponemos todos un poco nerviosos. Chema, ¿cuántos se presentan al concurso?
Joder, pues
si tenéis.
Todavía
no se ha cerrado.
No tenemos cerrado el tema. Se cerrará el jueves de la semana que viene.
¿Y es de construcción o es construcción y transformación?
Las dos.
Las dos.
Hay tres premios. Hay premio,
ah, vale.
¿Tres categorías?
Sí. Hay varias. Hay cinco por ahí. Porque es luego pintura, luego también es... El que construye en su casa y la trae, pero normalmente las más, estos son las de cero. Ajá. El que construye de cero,
sí, sí.
El que modifica una moto de serie, la transforma,
sí, sí.
Y luego están los pinturas,
las personalizaciones, sí, ¿no?
Eso es.
Pero hay una categoría especial, una categoría grande, la importante, la más importante, ¿cuál sería?
Pues claro,
la mejor, claro, moto de toda la exposición.
Hombre, yo creo que son las que se construyen de cero.
La más espectacular,
sí, 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 claro, porque eso no tiene nada que ver con nada. O sea, al final puedes poner el depósito de una Kawa, el motor de una Harley.
Algunas no tienen ni suspensiones,
no.
Y hacen el truco de poner la suspensión en el asiento.
Ah, claro,
porque
sí.
El chasis
son rígidas.
Son rígidas, y entonces o le pones muelles al asiento, sí, o te quedas.
Ahora, ¿cómo está el tema de las horquillas? ¿En largas?
Las horquillas depende del capricho del...
Sí, sí, no, pero habrá de
hay
todo.
Hay quien le gusta la que le llaman el choperón, que sí, es la horquilla larga.
Lanza,
luego está la Springer, sí, la que lleva unos muelles adelante,
sí,
que lleva la amortiguación en la, sí, en, sí, la esta. Y luego están las
sí, invertidas. Las chopper, se llaman chopper, por cierto, es un dato que quería daros, es que las chopper se llaman así porque en inglés chopper significa cortado.
¿Ah?
Y es porque cuando volvieron los soldados de la Segunda Guerra Mundial con sus Harleys, las empezaron a, así es donde empezó, ahí es donde empezaron las transformaciones. Entonces empezaron a cortarlas, les cortaban los guardabarros, los cortaban, les quitaban piezas, y entonces por eso se llama chopper, porque es chopper de haberla cortado.
¿Mm? O sea, no, cortaban, no sabía, y hacían, ¿no?, entre varias una, o iban,
no, o simplemente como eran motos que estaban para la guerra,
¿sí?,
realmente eran con sidecars también y tal. Entonces lo que hacían era cortaban el sidecar, cortaban los guardabarros, cortaban piezas, las dejaban desnudas, y así es como empezó el nombre ese.
Fíjate, yo no sabía.
No,
oye,
yo,
Chema, dos años en los que no habéis podido hacer este Harley Laguna. ¿Cómo ha sido esa transición en el desierto? Dos años sin poder hacer nada.
Pues ha sido,
bueno,
más,
que igual estaba trabajando para esta edición, pero bueno, sin poder.
Pues ha sido bastante triste, porque no solamente es que no hayamos podido hacer nosotros, es que no ha podido hacer nadie. Entonces hemos estado, como vulgarmente diríamos, dos años en el paro.
Sí,
no hemos,
sí,
ido a ninguna concentración, no hemos ido a nada.
Sí, prácticamente el año pasado, a falta de 15 días, se,
sí,
decidió que no.
De
yo me acuerdo que estuve hablando con Chema y me dice, Javi, no lo sé todavía, en el porque al final era un tema un poco municipal, que si había permisos, que si no había permisos, y al final en los últimos 15 días decidieron que no, porque justo en esta época ya empezaba otra vez a ponerse todo complicado, y se decidió que no, pero...
Sí, ha sido a partir de este 2022 cuando se han empezado a hacer cosas,
sí,
porque el año pasado,
no,
por ejemplo, la Bañeza también se
ha
suspendido a última hora,
sí,
y tal...
Sí.
Y todo porque, claro, también acordaos que el verano pasado fue cuando tuvimos el famoso repunte, que nos amenazaban que nos volvían a confinar,
sí, sí,
y tal. Entonces por eso se suspendió todo.
Sí, sí.
Además de las motos, como hemos dicho, vamos a ver el espectáculo de este hombre que hace todas esas acrobacias.
Es muy bueno. Sí, creo que quedó campeón de España de acróbata.
Pero es que también, tenemos más eventos, además de eso, ¿no?
Sí. Hay uno muy importante, un evento muy importante,
¿sí?,
porque también cuando hablamos de motos y de Harley sobre todo, pues va acompañado todo con música, ¿verdad? Que es muy importante,
sí,
el rock and roll, el rock, todo esto está muy ligado al tema de las motos, más quizá que al tema de los coches,
sí,
creo yo.
Sí. Ninguna
duda. Por lo menos por mi experiencia de motero, yo creo que está más ligado. Y va a tocar este grupo, escuchen. Suena bien.
Suena bien, ¿eh?
Suena la voz.
De lujo, suena de lujo.
No sé, yo alguna vez he oído esa voz, lo que pasa es que yo no sé si es la voz de...
En un perfecto inglés, ¿te suena,
sí,
la voz, sí o no?
Yo creo que es la de algún aeropuerto.
Como dirían los jueces, los abogados, contesta la pregunta.
Sí.
¿Es un abogado el que canta?
Mi compañero y amigo Alberto Barañano.
Alberto Barañano, sí, sí, con uno de tus grupos, con Cotas.
Eso es, sí, sí, hacemos un rock ochentero y tal... Que pega mucho con las motos, hombre.
¿Cuándo actuáis?
El viernes, creo que hay dos bandas. Nosotros somos los segundos. Creo que no sé si son 11:30 o 12:30.
O sea, ¿tenéis teloneros?
Bueno, no, simplemente se hace un cartel. Se hace un cartel y nos ha tocado ser segundos.
En principio, la banda que toca al principio es la telonera, ¿no?
No.
En este caso no.
No sé quiénes son, pero me han dicho que son muy buenos. Que hacen un rollo, creo que es algo tipo rockabilly o así. Ah, sí. Sí.
Bueno, Cota, que es una de tus bandas, tienes dos.
Tengo dos, sí.
Eres el frontman de dos bandas. Madre, tú lo tienes todo, es increíble. Ha tenido Harley, sí, tiene un montón de monos. Tienes ahora un octavo mono de cuero.
Claro, la cuestión es no aburrirse.
¿Te gusta el vicio a ti?
Sí, sí, mucho. Pero el vicio sano.
El vicio sano, Ángel, no te vayas.
Estamos hablando de motos y de monos y de trajes de cuero. Pues el vicio es de sobre esto. Va a tocar otro grupo también, aparte de Cota y del caso. Comentado, Obús.
El sábado toca Obús, sí. Según parece, se han tirado la casa por la ventana y nos traen a una banda.
Y eso que no son de Bilbao Centro, ¿eh?
¿Cómo conseguís contactar con estos grupos para que vayan hasta
Obús? Hemos series? Contactado por medio de un miembro del club que es amigo de Fortu.
Ah,
sí.
Al final, el boca a boca, las amistades funcionan muchísimo, sí, en este tipo de eventos, sí, de este tipo, ¿verdad?
Sí, lo que hemos estado hablando antes de las piezas, de las cosas. Al final, un constructor está esperando a que llegue este evento para estar con él y preguntarle, oye, ¿dónde compras esto? ¿Dónde compras el aceite? ¿Dónde echas no sé qué? Pues al final, en estos eventos, los grupos también entre ellos se hablan. Oye, ¿cómo contactas con esto?
Ya tal, que preguntas o dices de eso, de que ¿dónde compras esto? ¿Dónde compras lo otro? Chema, aquí son malos y dicen, no, a mí no me preguntes nada de lo mío, o hay mucho compañerismo entre los que participan y concursan en esto.
Sí, no hay ningún problema. Sí, sí.
Yo creo que hay buen rollo.
Sí, hay buen rollo.
Ahí te voy, que igual dicen, yo esto no sé, no te voy a decir cómo ha sido, porque es que luego me copian.
Sí, pues el aceite este, mira, lo acabo de comprar del Mercadona, que estaba de oferta, ¿no?
No, pero bueno. ¿Los jueces en qué se fijan sobre todo, los jueces, para plantear esto?
Yo...
En todo, pero ¿hay algo en principio que les importa más?
Yo creo que es una pena que no haya podido venir
José Luis,
que es el que lleva
que
todo.
Estuvo aquí en una vasca hace unos años.
Sí. Y la verdad es que nos dio un mitin y nos quedamos flipados.
Porque él es juez también. Y... Yo no sé, no estoy muy metido de juez.
No te lo digo para pillarte, pero... lo digo porque yo estuve en una de las últimas ediciones y, joder, vi una que me quedé alucinado y no ganó.
No.
Digo, ¿en qué se fijan para puntuar? Si
no, llevan una carpeta cosa... que flipas, O sea, tal, no sé qué, lo
¿Banco
otro...
metro?
Sí.
También, ¿eh? No, tío, para medir la...
No, miden cosas y...
el jurado es bastante estricto.
Y yo lo que vi, incluso hay propios constructores o gente que tiene allí sus motos y...
¿De dónde viene la gente a participar? ¿Son todos nacionales? ¿Dónde son la gente que participa en el concurso? ¿No la gente que viene para ver el día?
En el concurso han venido de toda España, sí. Incluso de Francia han venido otros años, sí.
¿Han ganado alguna vez los franceses? Que son muy dados a hacer transformaciones a las motos.
Sí, en Francia hay mucha
afición. Por eso.
Sí, ahí sí.
Mucho.
Lo que pasa es que vienen pocos. Cuando vinieron.
Sí.
Y no han ganado siempre de por aquí, ¿eh? Uh-huh.
Yo lo que creo que se premia más es la originalidad, más que la espectacularidad. Sí. Es decir, el hacer algo innovador, algo diferente, porque al final, pues bueno, con los programas que daban la televisión, con las
transformaciones... Claro, yo me fijaba, ¿no? En eso. ¿Cómo se llaman? El padre y los hijos que estaban ahí en Estados Unidos, que hacen las cosas.
Sí.
La Harley está Spider, ¿no? Que era como de telarañas. ¿Cómo se llama?
Orange County...
No me acuerdo.
Sí,
no me acuerdo.
Pero bueno, que eran unas motos alucinantes.
Ahora, lo que era increíble... Claro, tú lo ves en la tele y como siempre todo es fácil. O sea, llegaba allí y dice, va, aquí para hacer el chasis, nada, corto por aquí, pam,
hombre, está editado.
Pego, empalmo.
El trabajo de un mes lo hacían en un programa de 3 minutos.
Claro,
está todo editado, evidentemente. Claro, tiene mucho trabajo.
Eso. Porque, sí.
¿Cuánto se puede tardar en hacer una moto de estas?
Uf, depende.
Claro.
Una buena.
Depende
una...
mucho la exigencia del que la va a comprar, porque claro, lleva mucho trabajo.
Sí, son muy exigentes los que... Yo quiero comprar una moto y la tienes que hacer así. Son muy exigentes los... compradores o posibles compradores.
Es que sea muy exigente, es que ellos quieren...
Es
que quieren,
tu moto.
Y claro, hay que... O sea, tienen que adaptar. Y...
Ya, al final es tu señal de identidad cuando vayas a cualquier sitio y todo el mundo va a saber, esta es la moto de Julen, esta es la moto de Chema. O sea, porque
¿qué
la
moto
van a
tienes tú, Chema?
Yo una Nick Train.
¿Y tú, Julen?
Yo tengo una Electra, una Ultra.
¿Tú tienes una V-Rod?
Yo tengo una V-Rod, sí, que era la menos Harley de las Harleys, la que todos la criticaban porque...
Era la anti-Harley. Era muy espectacular esa moto.
Tenía motor Porsche, ¿no?
Tenía motor Porsche, inyección electrónica y tal, todo, pero ¿cómo? Y tal, y al final todas han acabado con inyección electrónica.
Eso ha pasado
siempre. Eres un visionario. Claro, pero esa moto era espectacular, me acuerdo. Era muy bonita.
Además tenía 120 caballos, creo que tenía. Era una moto que
de la época.
Sí, no era ninguna broma ya manejar eso.
Que a diferencia de todas las Harleys de la época, frenaba.
Ah, mira, esa es otra.
Porque andaba mucho y entonces, oye, no, hay que poner unos discos buenos y tal, porque si no...
¿Metía mucho ruido?
Sí, además yo lo tenía con los escapes vaciados. De hecho, decidí venderla en un viaje de vuelta a Jerez, después de ver el Gran Premio con la Harley y tal. Llevaba los escapes vaciados, hicimos todo el trayecto de vuelta del tirón y acabé con acúfenos como una semana por el tema del ruido que hacía.
¿No te denunciaban por el ruido?
En aquel momento dije, vendo la jarra y no quiero nada.
¿No te denunciaban por, a mí por el, no me hables del ruido de la moto, que ya tengo una, he tenido una experiencia hace poco.
Sí,
y no,
sí, por eso.
Bueno, agradable porque no hice trampas, pero bueno. Digo que no te multaron por el ruido.
No me multaron.
Es que si no suena, parece una máquina coser, joder.
Julen,
cuidado.
Julen, otra, ahora otro de los eventos importantes que tenemos en esta, en este Harley Guna, y es una de las cosas que llama mucho la atención, yo la verdad es que la he visto todos los años, es la ruta de las antorchas, ¿verdad?
Sí, eso es una cosa que llama mucho la atención, concentra mucha gente a vernos pasar con las motos, y se hace un homenaje a todos los moteros,
a los caídos,
a
¿no?
los caídos, sí, que han caído en el camino. Este año queremos hacer un hincapié especial en que en esa ruta también queremos hacer un homenaje a un compañero nuestro que en la anteúltima reunión del club, a la vuelta para su casa, pues
falleció.
Se mató.
Sí.
Sí.
Bueno, pues
Oregui.
Sí, eso es. Pues al final es un evento muy muy entrañable para todos los moteros, porque allí desfila todo
además.
El mundo.
¿Qué hay que hacer para, hay que apuntarse o el que no, vaya allí no. sale? ¿Cómo va esto? ¿Y qué ruta va a ser? ¿Cómo va a ser la ruta?
La ruta se sale a las 10 de la mañana al Pobal.
El sábado.
El sábado, sí. El sábado.
Está hablando de la ruta, ahora estamos hablando.
De la ruta
de las antorchas.
Sí, las antorchas.
No, las antorchas se hace allí mismo.
Allí mismo,
sí,
vale.
Salen con un palo que es como una antorcha.
Sí.
Y hacen un pequeño.
Bueno, no vas a quemarte el dedo, ¿no?
Bueno, igual hay alguno que
sí. Sí, no, lo hacemos allí, la vuelta a la rotonda y luego hasta la iglesia.
Y luego, la ruta que vais a hacer, ¿cuándo es? ¿El recorrido? ¿Hay que apuntarse o no hay que apuntarse? ¿Cómo
a ver, la concentración es libre. Puede ir todo el mundo que quiera y todo el que quiera ir. El que quiera inscribirse. Tenemos ahí las inscripciones, que este año son 25 euros la inscripción. Le damos una camiseta, le damos un vale para la alubiada, para comer alubias.
Puchera.
Unas pucheras de alubias que hacemos allí. Y le damos otro vale para el sorteo de regalos. Uh-huh. Y luego puede utilizar también el albergue. ¿Y
cuál es la ruta que vais a hacer?
La ruta vamos hasta el Pobal a ver la fundición.
Sí, la
van a poner en marcha para que la
ferrería del Pobal.
Sí.
Muy bonito.
Y luego de allí vamos a Balmaseda.
¿Tenéis previsión de cuánta gente puede apuntarse para aquello de cómo se puede controlar tantas motos juntas?
Bueno,
de experiencias de años anteriores, ¿cómo se puede controlar tanta moto junta?
Hasta 200 y 300 motos.
A ver quién se va a poco que te adelanta 300 motos a la vez.
No, hombre, pero la ruta. Por
se,
eso,
va se va al trantrán.
Sí, ¿no? Sí,
sí. Aparte que se va. Se va
ocupando
por el CT, por detrás y todo, y vamos cortando los cruces para que no haya ningún accidente.
Y asistencia policial también.
Y asistencia,
por supuesto. Sí,
están
sí.
con permisos de la Archaina y de la Policía Municipal.
Uh-huh. ¿Tú vas a ir a la ruta motera o solo vas a ir a cantar?
Yo de momento el viernes voy a cantar y luego ya veremos cómo me despierto el sábado.
Es muy listo, Alberto.
Sí, sí, sí.
El viernes canta. El sábado llueve y así se evita claro. se evita
no,
ir a la ruta.
Porque si no va a la ruta, Harley va a hacer otra ruta. Siempre
sí,
tiene,
nada,
que,
eso está claro.
tiene que a todos sus seguidores, entre los que me incluyo, tiene que darnos un vídeo semanal.
Acercaré. Probablemente me acercaré. El problema que tengo yo con las rutas es que mi moto, si vas muy despacito, se coge mucha temperatura.
La mía no.
La mía
más. Me cago en la mar, tú. Me quemo. Esto es la hora si me quemo.
Sí,
joder,
sí.
Madre mía.
Bueno, pues... Yo creo que es una cita que no nos podemos perder, ¿no, Ángel?
No, yo creo que no. Yo me gustaría volver a ir, la verdad, a ver si acompaña el tiempo, porque eso es fundamental, ¿no?
Sí,
el tema
sí.
de motos y
ahora
todo esto.
Unos huevos a las clarisas, ¿para qué no llueva?
Claro.
No sé si a las clarisas o a las negrisas, a quién, pero hay que hacer algo para que funcione todo bien, porque la verdad es que la gente, lo que decía Javier al principio, tiene ganas de ver este tipo de eventos, porque 2 años parados
sí.
son muchos años.
Te gusten
sí.
o no te gusten las
sí.
motos, ¿eh? Porque yo creo que es uno de los eventos que, aunque no te gusten las motos, solo por ver lo que hay allí, la novedad. Ves cosas que solo las puedes ver en estas en sí. estos sitios.
Y el ambiente que hay.
Y el ambiente
también,
de la gente, lo que
sí,
dices
sí,
tú,
sí.
la cordialidad entre la gente. O sea, al final es un tema de que estás allí y parece que eres motero de toda la vida.
Sí,
o sea,
sí, sí.
te entras allí como que.
Tampoco te pases, Javi, que tú no eres motero, aunque vayas con
sí, yo he tenido una Derby para ir a trabajar, una C4.
¿Esa es una moto?
Sí.
Y es un lugar ideal para ponerte los dientes largos
sí,
y esas cosas
mira.
Que te gustan y qué tal. Y eso me lo voy
eso
a mirar.
Es lo que yo iba a comentar, porque al final, joder, son caras. Estas motos son caras. Sí. Ya bueno, de base, la moto de base, una Harley de base ya es cara. Si encima la modificas, es tres veces más cara. Claro. Y eso es verdad. Entonces, sí, tampoco sí, vamos a decir que no. Entonces,
sí, pero también hay ocasiones allí. Yo he visto motos allí que se venden. Gente que va allí, ocasión, tal, no sé qué. Pues al final.
Ocasión, 25.000 euros.
Bueno, pues vale.
Una ocasión para el que tenga dinero, claro. Tú, ocasión, ¿de cuánto estamos hablando, Javi?
No sé, yo no. Claro, mira, de ocasión, dice el otro. Por menos ya habrá, por 20.000 y así ya habrá motos allí.
Bueno, me dejas igual. A mí me lo dejas igual, pero bueno, está bien.
Sí, para mí, 2.000
ya. ¿Negocio en este tipo de eventos, Chema?
Sí, bueno, vienen unas 30 y tantas tiendas, todas relacionadas con el mundo de la moto, ¿eh? Uh-huh. Todas las tiendas que vienen.
Pero, ¿diferenciáis las tiendas que están dentro de lo que es el stand de, o el pabellón de
las... El pabellón no hay tiendas. Ahí están no, ahí los no hay. Constructores de motos que hacen su...
Vale.
Ahora tú puedes, sí, tú puedes ir ayer.
Están repartidas por el pueblo.
Vale. Sí. Esas ya me acuerdo de esas. Sí. Y pensaba que decías que igual había dentro de lo que
por
es...
Por la zona de conciertos suele estar también.
Sí, eso. Sí. Si tú te toca la primitiva de pasado mañana y vas donde un constructor o un customizador y te pones a hablar con él, por supuesto que le puedes comprar una moto.
Claro, una a tu medida, además.
A tu medida, bajita.
Gracias, Alberto.
En vez de roja, pues la cambiamos de color, la ponemos
¿Por qué no puede ser roja?
Blanca.
No me da la gana roja.
Vale, pues venga, roja Ducati. Que es que si no, el niño no sabe, no tiene el punto de referencia.
Oye, ahora que hablamos de marcas, vosotros, ya sé que esto es un evento Harley y tal, pero ¿cómo veis el tema de la rivalidad que había antes Harley Indian y ahora Harley con japonesas y con BMW y tal, que también se ha metido?
Nosotros en el club
Harley.
Sí, y también admitimos Indian
también.
Sí,
claro, sí.
Pero lo demás
japonesas
es un,
nada.
Es un club de Harley claro. Davidson Club.
No, me imagino, sí, sí.
Yo por eso preguntaba si luego en la ruta aceptáis otro tipo de motos, aceptáis pulpo como animal de compañía.
Sí,
hombre.
Sí. A la ruta puede venir el que quiera.
Claro.
Y por allí tú vas ahí a aparcar la moto tranquilamente. Venga, no pasa nada.
Además, para el grupo no es la denominación HOC, puede ser, o
HDC.
Que es Harley
Davidson Club.
Vale. Pero yo pensaba que era...
Eso es para todos los clubs, ¿no? Sí. Luego abajo viene luego Canarias.
Canarias. Sí.
Pero yo pensaba que era HOC, porque era Harley Owners Club también.
Sí,
¿no?
Ese también existe.
Que es de propietarios.
Cierto. Sí, son los propietarios de Harley.
Claro, sí.
Bueno, pues es todo un evento estupendo, que lo va a ser siempre que el tiempo acompañe, porque lo del agua y lo de la lluvia siempre pues echa para atrás a la gente para ir a verlo, aunque se puede ir a verlo porque va a estar cubierto lo que es la exposición de las motos, las que van a concurso, pero evidentemente el que quiere con la moto, si llueve, va a ser un handicap, ¿no?
No cabe duda.
Esperemos que canten bien Cota en el día que tienen que cantar.
Seguro, eso seguro.
Que no haga ninguna picia ni no invite al cielo a que truene.
Además,
pero
como
bueno,
han traído a Bus, estoy seguro que nos van a poner un escenario precioso con un sonido espectacular.
Si cantan la canción Basta ya el obús, pues imagínate.
Seguro,
¿no?
Que sí.
52 metros cuadrados de escenario.
Perfecto.
Oye, o sea, ¿puede llevar hasta motos ahí para poner?
Sí, podríamos subir alguna, ¿no? Igual. ¿Subimos alguna Ducati roja o así? Para...
No pega nada. Una Naked no pega nada con estas motos. Es muy bonita mi moto, pero no pega nada con este tipo de
ya
motos.
Ya saben
es
nuestros oyentes, ¿no?
También va a haber para los chavales, para los pequeños.
Ah, sí, cuenta.
Vamos a poner un toro mecánico y unos toboganes para que disfruten los chavales.
Tendrías que llevar algunas motos pequeñitas
ya empezamos,
para que puedan
ya,
para... iniciarse en el mundo. Exactamente, unas minimotos, dice aquí Alberto Pérez, que está viendo otro fan del motor. Oye, para cerrar el tema de motos, bueno, el Jaime Laguna, que sea el Chema,
Julen,
un auténtico éxito, que vaya todo fenomenal y que se apunte, que vaya mucha gente a verlo.
Eso está claro.
Es muy bonito. ¿La aluviada la hace un chef de estrellas Michelin o es uno cualquiera?
Sí, más que estrellas.
Suelen hacer la cofradía de
la cochera.
Digo estrellas Michelin, no Michelines, como yo. Estrellas Michelin.
Sí, ahí sí no tienes, con eso te los pones.
Exactamente. Oye, Alberto, quería hablar contigo un tema de motos porque del último vídeo anunciabas una nueva mono. Que ya tienes, ¿cuántos tienes ya?
Pues tengo ocho, pero estoy pensando en sortear uno, fíjate. Porque es que hay dos, tengo
¿cuánto
dos.
¿Cuánto mides?
1,74.
No te vale.
Se puede acortar.
Yo, es que
no se puede alargar, pero acortar se puede. ¿Verdad o mentira?
El otro día, revisando el armario, dije, joder, tengo estos dos que no me los pongo desde hace... Hay uno que no me lo pongo desde hace 4 años... Y otro que es el que menos uso, digo, pues igual hago un sorteo ahí entre mis suscriptores y mis seguidores y mis fans.
Exactamente, entre los que igual yo me incluyo, puedo participar, ¿no?
Por supuesto, también.
Mi pregunta es, ¿por qué son todos Aprilia y no tienes Ducati? ¿Cuando tienes tú una moto Ducati también?
Bueno, el último no lo he puesto, no lo he hecho Aprilia, el otro es con el símbolo de Oakley y tal.
Ese es guapo,
¿eh? Es el último del último vídeo, ¿no?
El último, sí,
es que,
sí.
Bueno, claro, como veo que es parecido a los anteriores, en negro, con tonos rojos, pensaba que era Aprilia.
A mí ir con un mono que ponga Aprilia en algún sitio, o Harley Davidson, y montar una Ducati, a mí no me importa ni lo más mínimo.
¿Por qué el 4?
Ese es mi número.
Y el mío también.
Número, igual que el mío.
Era mi número cuando jugaba fútbol americano también. Yo era el 22 en.
Recuerdo.
Pero luego en Zaragoza y en la selección española tuve el 4.
¿Eras running back?
Running back, sí, señor.
¿Has visto cómo me acuerdo, eh?
Sí, sí.
Estuve un año con ellos, yo.
Sí, habrá sí. Que, habrá
con los Tenerife Cougars, no con los Steel Knights.
Con los Cougars
estuve un año con vosotros. Sí, sí, sí. No jugando, yo estaba en prensa, ¿eh?
Sí,
yo no jugaba.
Que
se daba una leña y unas leches tremendas. Yo también soy el 4, yo pongo el 0-4. Como Dovizioso, creo que era el 0-4.
Dovizioso,
exactamente. Por lo de.
Se ha retirado ya, por cierto.
¿Qué quieres decir con eso?
Dovizioso se ha retirado, ya no corre más.
Dios mío, aquí, como lanzáis puñales, aquí hay que estar
la defensiva. Semana pasada hizo su última carrera.
¿Qué ruta hiciste la última? ¿La última que has puesto en tu canal de YouTube?
La última hicimos una clásica que es. Hicimos Morga, Soyuve.
Con muy buen tiempo, por cierto. Sí, sí. Iban dos Aprilia. ¿Y una KTM, puede ser?
Una Super Duke, la de mi amigo Gaesca.
¿La 1290?
La 1290, sí, una bestia. Esa.
Qué bonita es. ¿Y las otras eran las dos Tuono?
Sí, una era la Tuono 2021, que es la mía, y mi amigo John tenía una Tuono 2020, que es idéntica, solo cambia la estética.
Solo faltó la Street Fighter.
Solo faltó la Street Fighter de Dorta, que estaba en la playita.
Estás listo, hace buen tiempo voy a la playa y paso de las motos,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, que por cierto, vamos a adelantar una cosa para finalizar ya el tema de las motos, que algún día vamos a hablar de las chicas en las motos también, con las motos.
Eso es, así me gusta.
Que también controla mucho Alberto de ese tema, de chicas con las motos, no de chicas.
Vamos a intentar convencer a algunas moteras que vengan aquí a hablarnos de motos también.
Bueno, pues hemos hablado del tema de motos. A la vuelta de un parón, hablamos de coches, aquí en Onda Vasca, en Más Motor.
No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right.
Wow. Vamos. Good job.
We did it.
Yes.
We did it.
Yes. Vamos.
Hemos dejado las motos, seguimos en Onda Basa, seguimos en Más Motor, Javier, ahora con el mismo olor a gasolina, hablamos de coches, de una prueba que ya es más que mayor de edad, 29 edición del Rally Guernica.
Sí, la verdad es que es un rally ya típico en el Campeonato Vasco, es un rally que prácticamente yo creo, bueno, John nos dirá, tengo la idea de que es consecutivo, que no ha fallado ningún año.
¿A cuántos has sido tú de estos rallies de Guernica? ¿De los 29?
Pues a 15 fijo.
Los 15 últimos, entiendo.
No.
No,
no hubo, ha habido, ahí he tenido un parón que he ido a menos cosas porque pues, al final no.
No te daba el tiempo para ir a por todas. No,
no podía ir a por todas, pero bueno.
Pues tenemos en los estudios de Onda Vasca a John Ugaldevere. John, arratsaldeon, muy buenas.
Hola, arratsaldeon.
Que es miembro de la organización de este rally, pertenece al Guernica Racing y el Karte A. 29 ediciones, John. ¿Se dicen fácil?
Sí, se dice fácil. 29 y bueno, 29 años consecutivos.
Consecutivos, ¿verdad?
Sí. No hemos fallado ningún año, ni los del COVID, ni anteriores, y bueno, ahí seguimos un año más.
Que además, por lo que hablé contigo y con Ibai Bilbao, que estuve hablando también un poquito antiguamente, vamos, estos días atrás, habéis estado en un tris de este año tirarlo todo al carajo, porque al final este parón no ha venido bien a nadie.
No, bueno, se están sumando varias cosas. Los últimos años no han sido fáciles para nadie, pero bueno, se están sumando cosas como que se han quitado algunas ayudas, han subido el precio de todo y bueno, cada año está siendo más complicado. La motivación también está siendo, bueno, iba siendo un poco más baja, pero bueno, ha entrado gente nueva, gente que tenía ganas y al final un año más que conseguimos sacar
¿Son
adelante.
¿Son demasiadas piedras en el camino, John?
Bueno, son piedras, sí. A ver, nosotros, bueno, llevábamos años llegando con un presupuesto muy ajustado, incluso algunos años con algo de pérdida que podíamos asumir porque teníamos un pequeño colchón, pero ya, sí, si sumas todo, pues no está siendo fácil los últimos años.
Estamos hablando de que para organizar una prueba como de la que estamos hablando se necesitan 200 personas voluntarias.
Claro.
Voluntarias.
Más permisos, etcétera, etcétera. Sí, que tampoco será fácil conseguir permisos.
No, o sea, es otra. Porque encima somos los malos de la película, los chicos de los coches que metemos ruido, que al final parece que estamos, no sé, contra el mundo. O sea,
en ese sentido, John, os ponen muchas trabas para conseguir permisos. Os dicen, por este tramo no vais a pasar, por esta carretera no vais a pasar, por esta zona no vais a pasar.
Bueno, normal, ya llevamos muchos años ya y bueno, más o menos sabemos qué tramos nos encontramos con problemas y cuáles tenemos que evitar. Cuando son carreteras de diputación normalmente no hay mucho problema y en carreteras vecinales pues bueno, entendemos que están acostumbrados a una tranquilidad total durante todo el año y que estos días pues se pasa por ahí más coche de lo habitual, igual un poco más rápido de lo que están acostumbrados habitualmente también. Y algunos vecinos pues sean reacios, pero bueno, yo creo que ya la gente está concienciada y tampoco es tanto el problema.
Entonces, una cosa que tenemos que hacer es, sobre que tenéis esos problemas, todos los asistentes, todo el público, todos los aficionados,
se comporten bien.
Comportarse como hay que comportarse, no más que eso. O sea, si tú vas con un bocadillo y con dos latas de cerveza o de Coca-Cola, joder, cuando vuelves,
a mí me gusta que se va al boca,
eso, te cabe perfectamente el otro. Y encima viene vacío. Y si consumes algo en eso por algún bar local de cerca del rally, pues mejor que mejor, no cabe duda.
Y lo que dices tú, Javi, siempre hacer caso a los jueces, a los miembros de la organización,
por supuesto,
en cuanto al tema de seguridad, que es muy importante el tema de la seguridad, John.
Sí, no, está claro.
Sí, es importante y bueno, yo creo que la gente cada vez se está respetando más y bueno, yo por esa parte de los días de la carrera siempre hay algún pequeño incidente, pero bueno, poca cosa.
Estamos hablando de la seguridad, no cabe duda de que es un punto, porque por desgracia, como hemos dicho, lo mismo para los vecinos, si sale una noticia de Ojalá no sea esa.
Lo negativo siempre está por encima de lo positivo.
Sí, eso está claro. Si sale una noticia...
Aunque sea pequeño lo negativo, es. Siempre está por encima de lo grande.
Si se ha caído una piedra y la ha pegado a no sé quién, eso va a salir. Ahora, que ha sido un rally excelente y que no ha habido ningún problema, eso no va a salir nunca. Entonces, vamos a darles nosotros con la piedra y vamos a hacerlo todo bien. Y vamos a comportarnos
con cariño.
Bueno, ahora en lo técnico. El rally empieza, verificamos el viernes, tarde-noche...
Sí, el rally, bueno, empiezan las verificaciones el viernes a las 6 de la tarde, hasta las 9 más o menos, en la misma ubicación del año pasado, en el centro de Guernica, cerca de la Plaza de Mercurio. Y luego este año hemos cambiado el parque cerrado del viernes a la noche. Anteriormente hacíamos en el centro de Guernica, en el Pasilecu, otros años hemos hecho delante del ayuntamiento. Este año nos han puesto otra pequeña pega al ayuntamiento y nos hemos tenido que desplazar a la fábrica de Astra. Pero bueno, seguimos estando bastante céntricos y es un buen sitio para que la gente del pueblo se acerque a ver los coches.
Sí que es una cosa bonita también, ves todos los coches juntos, los ves en parado, los puedes ver tranquilamente, no tienes que desplazarte a un tramo concreto a verles pasar. Y la verdad es que el ambiente también es bonito porque ahí puedes hablar con los pilotos, ves cosas que igual no pensabas que eran así y la verdad es que es una cosa interesante. El sábado a la mañana arrancamos a las 9 de la mañana.
9 de la mañana, sí.
¿Y dónde vamos?
Pues el sábado arrancamos a las 9 de la mañana, primero pasaremos por asistencia a ver un poco qué ruedas ponemos o qué cosas ponemos. Y luego iremos a los tramos de la mañana. Son dos tramos a dos pasadas. El primero es de Ereño a Navarniz y de Navarniz a Beléndiz. Ese sería el primero. Y luego vamos desde Mendata, pasando por Montecalvo, hasta Zugastieta.
No era nada lo del ojo y lo llevaba a la mano. Dos tramacos de los que hacen historia. Sí. Y que más de uno, yo he visto correr allí a gente muy muy importante, llámese Carlos Sainz y compañía, en esos tramos les he visto pasar por allí. O sea que estamos hablando de dos míticos tramos a los cuales vamos a dar dos pasadas. O sea, una vez volvemos a un pequeño reagrupamiento y lo damos...
¿En qué sentido?
No.
En el mismo sentido.
Uh-huh. Hacemos dos pasadas y volvemos otra vez,
sí,
a...
alrededor de la 1:30 o así estarán los coches otra vez en el parque cerrado de Astra. Y estarán más o menos hasta las 3, una horita y media o así para comer algo, reponer fuerzas. Y ya por los tramos de la tarde, que también son dos, a doble pasada.
Uy, ya comentó antes, Javi, que la gente que se acerque para verlo va a poder ver los coches, charlar con los pilotos. ¿Este es un rally familiar, John?
Sí, bueno, es un rally que ya...
Sí, casi es de casa.
Para mí es el de casa, eso está claro. De hecho, vivo a 20 metros de donde se hacen las verificaciones y el parque cerrado final. Y bueno, pues al final sí, los pilotos de toda la vida, es un rally que no pueden fallar, pues porque al final llevan muchos años corriendo y es un rally que tienen apuntado desde el principio de año. Y luego, pues sí, con la gente, ¿no? Al final, bueno, pues un evento que lleva 30 años...
Ese, claro, hablamos de 20, la 29 edición, y decías que había problemas, que cada vez es lo más complicado, que sí. No se han hecho con el tema del COVID, no se hicieron las anteriores ediciones, pero es un rally totalmente asentado, porque 29 ediciones...
No habrá muchos, ¿eh?
No hay muchos. Bueno, hay algún rally, que pues eso, de los que se hacía hace muchos años, que probablemente en ediciones haya tenido más, pero bueno, ha cambiado.
No creo.
Igual a de disciplina, ahora sí. Igual se hace en regularidad, como sí. Pueda ser el rally Stone. Pero de velocidad, seguro que no, y que lleves consecutivos años, tampoco, vamos, eso seguro.
Aunque esto se ha disputado el fin de semana del 14, 15, 16 sí. de octubre, el próximo fin de semana, ¿cuánto estimáis que puede haber de participación? ¿Cuántos coches, cuántos pilotos?
Pues el límite lo tenemos en 70 de velocidad y 20 de regularidad. Pues esperemos andar cerca del límite. Siempre más o menos andamos entre unos 60 y 15, 60 y 10.
Sí.
Entonces este año se espera un poco lo mismo,
¿no? Sí, aparte que es una cantidad de coches que es controlable. A mí esa gente dice, ¡oh, tiene que haber más de 100! Digo, sí, tú lo ves desde fuera, pero vale. Empieza a organizar una caravana de 100 coches, un parque donde tienes que meter 100 coches más las 100 asistencias, con lo que ocupa las asistencias. Al final es mucho más complicado. En un rally que haya 50 coches de velocidad... Es una maravilla. Aparte,
tú lo has dicho, John, ¿cuánta gente movilizáis para organizar este rally? ¿Cuánta gente tiene que estar ahí de juez, de seguridad, etcétera, etcétera?
Pues al final serán unas 250 personas o así.
Hablamos el triple de participantes prácticamente.
Claro.
Sí.
Sí, sí, es que es mucha gente que al final están allí, como se dice, por amor al arte, ¿eh? O sea, que es gente que lo hace de una manera totalmente gratuita y altruista, o sea, que están allí porque le apetece ayudar a esta gente del Guernica Racing El Cartea y sacar otra prueba adelante, porque al final un rally no es un rally sprint, porque hay pilotos...
¿Este para qué es puntuable?
Vasco.
Puntuable para el campeonato vasco, para el campeonato evidentemente vizcaíno y luego varias copas que hay montadas, sí.
¿Tú, John, participas?
Yo participo, sí.
¿No es un poquito trampa? ¿Vives al lado de donde se corre? ¿Conoces todos los tramos?
Pues bueno, al final nosotros no estamos ahí.
Aunque para... luego hay que pilotar el coche.
Sí, no. Es que estamos en la de siempre. No sabemos si es una ventaja o es un inconveniente, porque al final...
Está presionado porque corre en casa.
Eso es.
Los amigos.
Y por aquí, por aquí yo paso, voy a ver si puedo pasar dos más, y es cuando había que pasar.
Este bache que antes no estaba.
Eso es. Al final, ¿verdad, John? Esas cosas es un arma de doble filo, el correr en casa y estar pensando de que te lo sabes todo y todo. Pero bueno, no cabe duda de que te toca correr de copy con
Nacho.
Con Nacho, ¿no?
Sí.
¿Con qué coche corres tú?
Con un Abarth, punto.
Un Abarth. ¿Qué coches van a ver la gente que vaya a visionar este rally de Guernica?
Bueno, pues en marcas y modelos me imagino que habrá muchísima variedad. Pues un poco los que están siguiendo el campeonato vasco y un poco pues a ver si hay alguna sorpresa, alguien que pueda venir igual del nacional, pero bueno, los coches pues de todo un poco, ¿no? Al final pues habrá Mitsubishi, me imagino, habrá
algún R5. ¿Por qué Evo vamos ya?
No, nos quedamos en el 10, ¿no?
En el 10 se acabó ya, sí, ya,
vale.
Ya
bueno.
Y al final, bueno, es pues lo que acabas de decir del Nacional no es una mala idea, porque son unos tramos muy buenos para hacer test.
Es que eso te voy a preguntar, que el que vaya al Nacional va a entrenar, me imagino.
Claro,
más que a ganar.
Si es que viene alguien, que es difícil, ¿eh?
El que venga...
Sí, bueno, siempre, todos los años nos visita alguien de alguna otra comunidad, alguien que viene a probar, bueno, que ha oído igual hablar del Rally Guernica o que lo tenía ahí en mente de correr los últimos años y al final pues se ha animado, ¿no? Y sí, normalmente aprovechan como test o como pequeñas vacaciones, ¿no? Estar 4 o 5 días pues por Vizcaya y de paso pues correr el rally.
No cabe duda de que es importante. Al final...
Muy importante.
Todas esas cosas no nos damos cuenta y al
todo
final...
Todo eso suma, ¿eh?
Hombre, claro. Y el pueblo al final no es lo mismo. Hombre, ya sé que el último lunes de Guernica hay mucha gente, ¿no? Pero es diferente a la que puede haber en este rally y al final... Es conocer la zona. Al final tú vas allí, mira qué sitio más bonito, porque por los sitios por donde andan hay unos paisajes que te mueres, ¿eh?
¿Los
por
tramos
Navarnitz
son,
y por ahí?
¿Hay otros años los mismos tramos o soléis intentáis cambiar o no cambiar?
En 30 años pues yo creo que hemos pisado todos los caminos, pero siempre intentamos pues un cruce que el año pasado se hacía para la derecha, este año para la izquierda, o le damos la vuelta al tramo o... Por suerte, cerca de Guernica tenemos todas las carreteras que queremos, no es como en otras comunidades, que es lo que hay y ya está. E intentamos cambiar un poquito, sobre todo pues para que la gente tenga que hacer otra vez notas de nuevo.
Sí, que han asfaltado un cacho, que aquella zona están sacando unos pinos... que están sacando muchos por ciento, que están por lo menos por la zona mía.
No, es buscarle otro aliciente.
Sí,
¿no?
Pero que al final...
Para que la gente no se acomode lo que
dice. Eso es, para que venga con las notas de hace 5 años y diga, ah, va, pues no entreno.
Claro.
O si son X pasadas, que seguirá siendo esa normativa, ¿no? X pasadas las que pueden dar, porque no pueden pasar todas las veces que quieran.
Oye,
hombre,
John,
este sí, porque va a casa.
Sí, por eso, que viva a los 20 minutos, a 20 metros, ha dicho, no sé cuánto, pero que está muy cerquita. Sí. Oye, John, has comentado al principio la dificultad de organizar este rally por todo lo que... las trabas que os ponen. Una que has puesto es el incremento de precios. Tú que eres piloto, es tremendo, ¿no? Esto, más cara la gasolina, más cara las ruedas, más cara todo, más caro todos
la inscripción.
Los repuestos. Para un piloto tiene que ser tremendo eso.
Todo es más caro y bueno, y luego las empresas que patrocinan también pues tienen dificultades y al final si sumas las dos cosas pues
sí, sí.
Bueno, normalmente la afición a este deporte suele ser mayor que las pegas, ¿no? Y siempre se sacrifican algunas otras cosas y
pero todo tiene un límite a veces, ¿eh? Hay gente que, tú conoces a la gente que ha tenido que dejar de pilotar porque no llega. Tienes encima, si tienes un accidente, que Dios quiera no haya ningún accidente. Cuesta mucho arreglar un coche de esta característica.
Es un deporte, ¿no? que requiere mucho dinero y bueno, pues al final sí conozco gente que lo ha dejado, el que lo lleva en la sangre años más tarde vuelve. Pero bueno, sí, sí, sí que para ir en buenas condiciones, pues necesitas un
respaldo.
Un respaldo sí. Fuerte, pues, pero bueno, hay gente que baja de categoría, o tiene, pues las ruedas que antes le duraban dos carreras o le duran cuatro.
Tiene que durar más. Tiene que derrapar menos cosas. Para que no tengas claro, las ruedas, ¿no?
Es,
que me sirvan para la siguiente
sí,
carrera.
Pero al final eso al final luego
no
tienes...
Es como la Fórmula 1, no. Voy a usar este de neumático, quítame, ponme otro.
Esos que... son pros, estos todos es palmar, estos tienen todos los números del rally, van en rojo.
No, eso es
porque evidente. Es gastar.
Y no van
aquí.
En rojo porque la aguja de las revoluciones no. Vaya al rojo, sino porque la cartera
es poner
rojo,
y poner, ¿no? Y poner y poner, coger nunca.
John, el 14, 15, 16 de este mes de octubre, la prueba, a partir ya de ese último de la entrada de trofeos, ¿se piensa ya la siguiente edición o descanséis un poquitín para coger fuerzas, impulso?
Pues yo creo que en la 29 no nos podemos quedar, la 30 tiene que llegar, no sé
nos
si...
Queréis llegar a la 50, mínimo a la 50, ¿no? Hombre... Mínimo 50, ¿no?
Bueno,
un número redondo,
sí, venga.
Contundente.
Además,
50.
Una cosa de la conversación que tuve ayer, creo, contigo, que me dijiste es que hay savia nueva. Eso es muy importante y muy difícil en este tiempo, porque la chavalería ahora todo lo quiere, o sea, solo le gusta ver, pero no hacer. Y claro, y por supuesto...
¿Hablas del Guernica Racing y el Carte A?
Sí.
¿De que hay gente nueva?
Sí, de que tienen savia nueva detrás. Sí. Que eso...
Este año, como os he dicho, ¿no? Estábamos un poco con la motivación un poco baja, pues porque al final se estaban sumando varias cosas, pero ha entrado gente nueva, la gente nueva siempre entra con mucha ilusión.
Y con nuevas ideas también.
Sí, nuevas ideas, la gente aporta, bueno, la experiencia también les frenamos un poquito a veces, pero yo por ellos al final he visto que había mucha ilusión, había ganas, se han movido y había que tirar para adelante. Entonces por eso hemos montado esta edición.
Bueno, pues es un éxito, ¿verdad, Javi?
Sí, sí, no cabe duda de que...
Un poco las fotos, ¿eh? ¿Se acuerdan con las fotos?
No sé, habrá que ir. Bueno, no sé si estoy aquí, sí, creo que sí.
¿Dónde vas a estar? ¿Vas a Mónaco, a Indianápolis?
¿Qué va? Tengo Scalestri en Valladolid, luego en Igualada...
Pero eso no usan gasolina.
No, bueno, no pasa nada.
No es lo mismo, ¿eh?
Pero sí es igual, sí.
Es parecido, no es ni parecido.
Tendemos a todo lo eléctrico ya. No, vale, no vamos a entrar. No vamos, no.
Todavía no.
No vamos a entrar en ese tema. A mí tampoco, ¿eh?
A mí me gusta.
Ya lo sabes.
Por los tramos, conducir, bueno, evidentemente el olor.
Pero te gusta el olor de gasolina.
Y el ruido, eso no nos lo va a quitar nadie.
Ruido y olor de gasolina.
Eso es.
Pero no descarto el eléctrico, ¿eh? Algunas sensaciones.
Aquel famoso vídeo que
nos está chantando un poquito.
De los Skoda en Nueva Zelanda, ¿te acuerdas?
Sí, no. Como vídeos ya, bueno.
No, si corre mucho.
Las sensaciones tienen que ser
brutales
ahora.
Ya, pero no es lo mismo.
Lo que he dicho,
no.
El olor a gasolina y el ruido, eso ahí siempre va a estar ahí. Sí.
Bueno, pues John, es que de casco, que sea un éxito esta 29 edición del Rally de Guernica y que lleguen muchas más, ¿eh? Hasta 50 mínimo. Venga, a intentarlo.
Que vamos a oler a gasolina, que flipas.
Vamos a acabar reventados de gasolina. Hasta aquí, más motor. Sigan en la compañía de Onda Vasca. Es que de casco, agur.